Hola y bienvenidos a este nuevo podcast en Educando con Sentido. Hoy traemos un extracto de lo que fue el webinar desarrollado el sábado 8 de mayo del 2021, en donde la especialista Fabiola Miranda nos dio una mirada hacia los desafíos que enfrenta la orientación educacional y la nueva resolución 2076. Antes de dejarlos con el audio, les recordamos que nos pueden encontrar en www.educandoconsentido.cl y en las distintas redes sociales. Y ahora sí, los dejamos con el webinar. Gracias por su apoyo.
Cada establecimiento tiene a cargo, ¿cierto? O tiene y está como conducido lineamientos, marcos generales con el proyecto educativo institucional. Por lo tanto, este proyecto educativo institucional no puede estar ajeno, y es más, todo lo contrario. La planificación y lo que se haga desde orientación tiene que estar dialogado con este proyecto educativo institucional. Desde orientación no podríamos estar promoviendo, digamos, ciertos valores o intencionando elementos que contravengan el proyecto educativo institucional. Y aquí se levantan hartas complejidades porque sabemos que los temas de los cuales se hace cargo orientación son súper, súper sensibles y no necesariamente, digamos, están, digamos, en la apertura, en el cómo se declaran algunos proyectos educativos. Sin embargo, yo les puedo decir que están las condiciones para que desde la asignatura, en espacios súper acotados, se aborde el variopinto de temas que ustedes se puedan imaginar. Por lo tanto, esta planificación debe quedar plasmada en cuanto a sus acciones esenciales, a sus grandes acciones, desde estos instrumentos de gestión. Si yo quiero planificar, y voy a poner ahí el ejemplo de una de las colegas que al principio decía, sí, teníamos un trabajo vocacional potente, voy a inventar, si ese trabajo refiere a poder sacar, ¿no?, salidas pedagógicas con los chiquillos, algún centro de formación técnica que tengan cerca, etc., si usted lo va a planificar solamente, digamos, en lo propio suyo, pero no lo deja anclado dentro de el PME o dentro de esta planificación de la gestión del colegio, entonces después nos pasa que tenemos que andar ahí al filo con los recursos, viendo las posibilidades, pidiendo por favor, entonces tenemos que buscar esos instrumentos gruesos de planificación de nuestro establecimiento para que lo que vamos a desarrollar acá esté en sintonía, ¿sí? Ustedes saben que desde el ministerio viene, por ejemplo, la semana o el mes de la convivencia escolar. Si yo quiero promover la convivencia, llámese desde la prevención del bullying o otro, y no estoy hablando desde la asignatura, estamos hablando de esta gestión de orientación, en realidad quisiera que todos los séptimos básicos que tengo en mi establecimiento educacional pasen por una charla que quiero conseguir, etc. Esto tiene que quedar en una planificación que además yo me tengo que anticipar y converse con ese espacio que está justo, porque si no, también nos convertimos en personas que andamos haciendo actividades para la semana de, para el calendario, para la efeméride, no sé qué, y además tenemos nuestras propias planificaciones en base a las necesidades que nos presentan nuestros estudiantes. Los profesionales responsables del proceso de orientar son declaradamente en la resolución el director o la directora, y aquí pongo en caso de colegio municipal el sostenedor, inspector, inspectora general, UTP, orientador, orientadora, profesor jefe y los docentes de asignatura en general. Me gustaba cuando una colega al principio decía, en mi época, como que todos los profesores hacían, y es verdad, creo que hoy día ha pasado un poco también, y sobre todo, bueno, ya podrán contar sus experiencias, algunas de las personas que están haciendo orientación, pareciera que esto de la formación integral, o del autoconocimiento, o del aprendizaje socioemocional, que está tan hoy día, ¿cierto?, como una prioridad a trabajar dentro de los establecimientos educacionales, pareciera que fuera tema del orientador. Entonces, él se hace cargo. ¿Y él se hace cargo dónde? En estas actividades que se hacen como por fuera del espacio curricular. Si tiene la suerte, las puede también trabajar dentro de la jefatura del curso, como aquel ente a cargo de la asignatura de orientación, pero pareciera siempre que son otros. Y la verdad es que no. Orientación se nutre de que cada asignatura pueda haber también aquellas oportunidades en donde este docente de asignatura también está reforzando las habilidades socioemocionales, ¿cierto? Y todas aquellas conductas preventivas, formativas, para que puedan ser el gran ente que en la sumatoria se articula y logramos esto tan, tan añorado por todo que tiene que ver con la formación integral. Entonces, de aspectos operativos, el rol del orientador o orientadora será ejercido por un profesional de la educación, y aquí esto tensionó un poco, no les voy a decir, que haya completado estudios de postítulo como orientador o consejero educacional, vocacional, en alguna universidad acreditada por el Estado. Esto es, evidentemente sale en la resolución, pero no porque sale la resolución, digamos que significa que ya mañana empieza a entrar operativo. Por lo tanto, esto significa toda una movilización respecto a una oferta programática que tendrá que empezar a salir desde las universidades. Estoy pensando en aquellos orientadores que terminaron siendo orientadores, digamos, por trayectoria, por reconocimiento a sus méritos, por haber hecho a lo mejor diplomado, pero que no necesariamente, digamos, tenían aquel rótulo de ser un postítulo en orientación. Y esto es algo que se enmarca desde acá. En el caso de las escuelas especiales también, lo quise traer a propósito, por si alguien fuese desde ahí, está el tema de la función de orientador que la cumplirá un profesor de educación diferencial o el profesor de educación básica con formación en educación especial. Desde los aspectos operativos, se recomienda que exista al menos un orientador por colegio, y ahí es la tristeza para quienes tienen muchos estudiantes y solamente un orientador u orientadora, pero la verdad es que el requerimiento es uno y el ministerio no está en posición a través de la resolución de darlo como un obligatorio, sino que está en el aspecto de la recomendación. Ahora, con todos los otros elementos que tiene que hacerse cargo, evidentemente se tensiona un poco y se intenciona que sea la existencia de este orientador. Será responsabilidad del sostenedor velar porque el ejercicio de este orientador o orientadora en el fondo tenga los espacios, las horas disponibles, la carga horaria para poder hacer y el espacio efectivamente para poder gestionar las labores que se le encomiendan. Por otro lado, el profesor jefe desde su rol debe impulsar el trabajo colaborativo y esto, yo creo que ese punto D está más que nada orientado a aquellos espacios en donde no existe un orientador como una figura central, ¿no? Y que es que en aquel colegio donde no haya orientador, es el profesor jefe quien tiene que asumir este rol para empezar a movilizar lo que es la implementación, ¿cierto?, de la asignatura y también la colaboración con sus otros pares en función de las necesidades de su grupo curso. Porque yo soy profesor jefe de mi grupo, pero también están los otros profesionales, ¿cierto?, los otros colegas que le hacen clase a mi curso, y también desde ahí emanan, ¿cierto?, necesidades, apoyos, intereses, y que yo también tengo como profesor jefe y a cargo de orientación, tener que tomar para poder generando las acciones pertinentes. Ese es el plan de estudio que rige orientación. Hay algunos establecimientos que logran dejar, para no estar cortando y una hora, que es una hora que hace uno en una hora, 45 minutos, que entra, que sale, que los chiquillos se están organizando. Entonces hay colegios, por ejemplo, que toman esta fórmula de toman la hora de orientación y consejo de curso y ahí hacen dos horas, una semana orientación, otra semana consejo de curso. Entendiendo que el consejo de curso es un espacio distinto, muy propio de los chiquillos y que se espera que ellos vayan generando de manera autónoma actividades para desarrollar en ese espacio, ¿no? En donde ¿quién es el que está también liderando ahí? El mismo profesor jefe. Los objetivos de la asignatura de orientación son bianuales. Son objetivos que para primer y segundo medio son los mismos, pero la progresión se da en términos de los indicadores de evaluación. Si ustedes ven los programas, yo aquí por aquí ando con uno para que ustedes puedan ahí encontrar en sus colegios donde están, se van a dar cuenta que dentro del programa vienen además una X cantidad de actividades sugeridas. Y esas actividades también buscan ir en la progresión de acuerdo a los intereses y las necesidades, por un lado, que existan de parte de los chiquillos, y por otro lado, las que manifiesten los docentes de aquellas necesidades que estén ellos visualizando. Sabemos que estamos en un tránsito, ¿no?, de esta mirada de repente muy adultocéntrica, porque eso es súper importante que ojalá consideremos las necesidades reales de los chiquillos, porque a veces estamos llegando con un tema, y yo creo que esto es súper interesante. La planificación que se haga de la asignatura de orientación, a diferencia de las otras, o sea, yo no podría en matemática llegar a multiplicar sin saber sumar. Pues bien, en la asignatura de orientación yo puedo trabajar y desarrollar un tema de relaciones interpersonales, no necesariamente habiendo pasado por el autoconocimiento, ¿me entienden? Y yo puedo tomar participación, pertenencia y participación democrática y no necesariamente haber desarrollado el eje de bienestar y autocuidado. Por lo tanto, las planificaciones que se hagan son muy dúctiles y es ahí vital contar con la opinión de los profes respecto a la experiencia. Mira, me doy cuenta que en séptimo básico nuestros niños y niñas están necesitando, no sé, más que nada el tema del bienestar. Existe un gran índice de trastorno alimenticio, trastorno de sueño, adicción a las redes. Bueno, ¿dónde cabe eso? Bienestar y autocuidado. Partamos entonces, vamos, además del periodo de pandemia. Entonces, eso es muy interesante. Un profesor jefe, que además es profe de asignatura, y que ya hemos visto entre la cantidad de memes y todas las noticias que salen respecto a la COVID docente, lo más probable es que él no esté en condiciones, que está haciendo ABCD, de estar como pensando, y desde ahí entonces esta figura del orientador con su equipo de apoyo, estoy pensando en el equipo psicosocial, ¿no?, de poder complementar y ir a la selección, establecer estas unidades como para que ahí el profesor jefe en el fondo reciba este apoyo, estas herramientas, y él pueda desarrollar eso con sus estudiantes. Son objetivos bianuales entonces, ahí está lo que les hablaba de la homologación de las horas, y los objetivos de aprendizaje son súper permeables al trabajo con otras asignaturas. Participación y pertenencia es un trabajo que uno puede, a propósito de lo que el ministerio está hablando de promover la nuclearización, perfectamente se puede alojar ahí en un trabajo colaborativo con la asignatura de historia y geografía. Todo el trabajo de prevención o de afectividad, sexualidad y género se puede trabajar también desde la biología. Entonces, acá a nosotros también se nos invita a estar mirando como con otros lentes, unos lentes así como de una mente bien abierta para ver dónde están estas oportunidades. Características de las bases curriculares promueven mayores niveles de autonomía en nuestros estudiantes, deben tener relación con la vida cotidiana y la resolución de problemas, consideran las etapas del desarrollo de los estudiantes. Yo creo que aquí no es menor que tenemos este tema de no hay una epistemología como tienen otras asignaturas y por lo tanto es importante hacer el esfuerzo de ir posicionando esta asignatura al mismo nivel de las otras en términos de cómo se planifica, de cómo se implementa, de cómo se realizan aquellas actividades para evaluar, si bien es cierto, y ojo acá, no es una asignatura que incida en el promedio. Es decir, un estudiante jamás, nunca en la vida, no es el propósito, y ahí estamos entendiendo otra cosa. Si es que alguien en algún minuto en un colegio se puede decidir colocar alguna calificación, pues esta no puede ser motivo de que un estudiante no pase de curso, o al revés, que repruebe. Eso es imposible. Dentro de los ejes de la asignatura, se los dejo acá, están para enseñanza básica estos cuatro ejes que ustedes ven en pantalla, y en educación media están estos otros ejes. De los ejes que aparecen en educación media, este último tiempo, desde el Ministerio de Educación, se han desarrollado énfasis en algunos ejes, como son relaciones interpersonales, bienestar y autocuidado, y crecimiento personal. Con esto de la priorización, si bien es cierto, se declara orientación, no es una asignatura que sale de este tiempo de priorización curricular mientras estamos en modo online, sin embargo debe ser abordado, pero con énfasis en los ejes que pasa ahí. Recomendaciones. Voy a tomar algunas ahí para no quedarme pegado. Evidentemente, profundizar en los objetivos de aprendizaje del nivel, en Educando con Sentido, por ahí aproveché de navegar en la página, y tienen por ahí una propuesta de lo que nosotros denominamos como el mapeo curricular, ¿no? Que es tener a la vista todos los objetivos de la asignatura, porque ese es un súper buen ejercicio cuando uno quiere planificar con los docentes y le entrega esta plantilla de los objetivos que hay, obviamente por nivel, que son a lo más 10 objetivos en un año, y uno lo puede ver, y cuando uno invita a, queremos lo que hoy día está muy necesario y es un imperativo, ¿no? Trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales. Ok, aquí están los objetivos de orientación. ¿Cuáles son los objetivos que propician el trabajo y la enseñanza de habilidades socioemocionales? Voy a hacer aquí un doble clic, y no menor, que para un docente poder enseñar, ¿cierto?, habilidades socioemocionales, él también las debe aprender. Por lo tanto, aquí a las orientadoras, a los orientadores, a los equipos psicosocial, el llamado siempre es a un acompañamiento tan exhaustivo como lo, es como modelar, ¿no? Si yo acompaño a mis profesores jefes, yo puedo pedir que mis profesores jefes acompañen a mis estudiantes. Porque si no, entonces se nos empieza como a caer el modelo y nos terminamos colocando, como digo yo, por ahí el casco blanco y vamos mandando instrucciones, y mandan instrucciones los UTP, y mandamos las orientadoras, y manda el director, y manda los inspectores generales, entonces ya luego tenemos a un docente que no tiene ninguna posibilidad de llegar a acuerdo con lo solicitado. Vincular los objetivos de aprendizaje con los sellos del PI, articular con actividades que se lleven a cabo, o sea, si sabemos que hay una actividad que se está desarrollando para el plan de inclusión, para el plan de formación ciudadana, esa actividad conversa con algún objetivo, de repente los colegios tienen actividades muy hermosas, que son como ritos, ¿no? Ritos, no sé, estoy pensando en la salida o el tránsito de cuarto a quinto básico, de octavo a primero medio, pues bien, eso, ¿dónde calza? Porque si calza con el espacio de participación y pertenencia, entonces a lo mejor tenemos que vincular eso. Y eso hace que le vamos dando potencia, que orientación y su planificación conversa o tributa al plan de formación ciudadana, al plan de inclusión, al plan de seguridad, al plan, ¿sí? Acá, como voy a contar con que les van a dejar ahí la presentación en colgadita ahí en la página, está el ejercicio de un poco que se, no es personal, lo tomé ahí de la página ministerial, que es un ejercicio en donde están los ejes de orientación y está, ¿cierto?, linkeado con alguna de las competencias emocionales que se declaran del modelo de Vizquerra, como para también darle una sintonía y ahí ya uno va dando un guiño a qué objetivo de aprendizaje podría estar uno asociando este trabajo. Las características creo que ya se las he ido contando a lo largo de la presentación, ¿cierto? Así que se las voy a dejar ahí, que tienen que, si ustedes leen el programa de estudio, es un poco larguito, pero le hago propaganda porque en realidad tiene muy buenas recomendaciones de cómo implementar la asignatura y parte de las características generales también. Y recomendaciones para la implementación. Yo creo que es importante desde acá trabajar la apropiación curricular. Es un tema no solamente de orientación, sabemos que es de todo. Piensen que estas bases curriculares salieron 2015, las últimas. Yo dudo que nuestros docentes hayan tenido el tiempo, y solidarizo mucho con la labor de docencia y todo mi respeto, ¿no? Porque de verdad es que, ¿a qué hora? Pero creo que si hay un trabajo que uno podría decir es una inversión de tiempo, y no es fácil porque es denso, ¿no? Cuando uno se mete a la base curricular y empieza, y los objetivos y los indicadores de evaluación, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para gestionar, tal vez con entidades externas, ¿no? O buscar una manera bien amigable, bien acogedora, ¿sí? Porque no podemos llegar allá como hoy, como no saben esto, o sea, es que no. Es tan obvio que no se sepa, es nuevo, no hemos tenido tiempo. Pero yo creo que ahí, si tengo algo que rescatar de acá, creo que sería en enfatizar el promover la apropiación curricular de la asignatura de orientación, porque creo que viene tal vez un poco cerca el comentario, pero creo que de verdad es una asignatura que conquista, es una asignatura que encanta, y que además uno la puede llegar a reconocer como la tremenda herramienta de formación integral. No digo que nuestras especialidades, cualquiera sea, en los docentes que estén acá, pero es más, cuando uno empieza a descubrir la asignatura de orientación y dice, uy, esto calza perfecto con esto que soy yo, profesor o profesora de historia. Uy, calza perfecto hasta con física. O sea, es que en verdad uno encuentra, con arte, ¿qué les voy a decir con arte? Con música. Y yo creo que ese es un buen ejercicio para empezar a interiorizar y a empapar a la gente de lo que es esta asignatura. Y si hay un eje en particular al cual yo hoy, en este tiempo en el cual estamos, que es un tiempo de crisis, y lo digo por crisis en general, ¿no? Porque es una crisis sociosanitaria al final del día, yo creo que el eje de bienestar y autocuidado abre un sinfín de posibilidades, un sinfín. Si ustedes van, lo leen, hay una riqueza increíble en las actividades y en el objetivo que se promueve. Y qué decir del eje de participación, pertenencia y participación democrática, ¿no? A propósito de todo nuestro contexto país y el gran camino que estamos haciendo para esta nueva constitución. Evidentemente está. Es que, bueno, todo, como que siento que calza con todo y todo es muy bienvenido. Creo que por ahí ya estamos con la presentación. Pregunta, ¿qué pasa con NT1 y NT2? Creo que es súper interesante contarle a Loreto que NT1 y NT2 en rigor no están jugando con las bases curriculares. Sin embargo, y por ahí también, y tal vez, no sé, bueno, ahí ustedes me dicen, lo puedo compartir tal vez, para que ahí a través de la plataforma Educando con Sentido, en un establecimiento educacional que hace un tiempo junto con otra colega trabajamos, se hizo un enlace considerando, ¿cierto?, los objetivos, que son objetivos bien nuclearizados en NT1, NT2, y se hizo el ejercicio de articular con los objetivos de aprendizaje que ya estaban diseñados de primero básico a segundo medio. De tal manera de tener un enlace y no que se vea temas por allá y que después que es como hacer un cuello de botella para llegar a primero básico. Así que lo digo porque lo voy a dejar ahí también a disposición de Educando con Sentido, tal vez para que se lo puedan compartir, bueno, no solo a Loreto, sino que a quien también lo requiera, ¿no? Así que esa es una consulta que quería aprovechar en el intertanto y decirle que con todo el rato conversa. No es, o sea, de ninguna manera genera ahí un cortocircuito. Se puede hacer un tránsito súper armónico entre lo que es el trabajo de pre-kinder y kinder para luego pasar a primero básico y seguir avanzando y que tampoco los estudiantes sientan que vamos como de nuevo y reforzamos las mismas cosas, porque debo decir que la educadora de párvulo, me saco el sombrero, es un trabajo maravilloso el que logran realizar y yo creo que tiene toda esta riqueza de poder estar muchas horas con los niños y niñas y nos pasa a veces incluso que pareciera que hay una relación mucho más. Bueno, eso tiene que ver con parte de la estructura y del sistema, ¿no? De este tránsito a veces tan poco amigable que es desde este kinder a este primero básico muy escolarizado. Orientación es el agente estratégico clave. Estamos en un espacio, en un tiempo, en un periodo de transformación. Y estas transformaciones para lograr el Chile que queremos, la escuela que queremos, nuestros estudiantes y las herramientas y en el fondo por su bienestar, el bienestar subjetivo, estamos hablando ya de una cosa más amplia, más potente, se genera desde la escuela. Y ese espacio de transformación privilegiado, hoy día yo siento que desde la orientación están llamados a liderarlo. Y yo creo que eso pasa por justamente, como ustedes decían, tener un conocimiento, o sea, tenemos que estar dos pasitos más allá, tenemos que buscar la manera de cómo esto lo vamos sociabilizando, como una buena bisagra que son todos los orientadores y orientadoras, con mucho trabajo con el equipo de gestión, que a veces está la urgencia en la evaluación, está la urgencia en las y tantas horas de priorización matemática, lenguaje, pero eso es algo histórico. Entonces, la invitación acá es a ser creativo, a contactarse, a compartir, porque la transformación viene desde acá. Al final del día, el orientador o la orientadora es un agente múltiple, porque en aquellos colegios donde no hay otros profesionales, ¿a quién le pregunto? ¿Es el orientador? ¿Es la orientadora? Y hay tanto, tanto por hacer. Así que yo creo que aquí los motivo a poder seguir en estos espacios enriquecedores. Seguramente por ahí espero poder haber ahí apoyado a Rebeca con lo que en algún minuto mencionó. Y en esto yo creo que también hay otra oportunidad que los orientadores no pueden dejar pasar. Y es que desde la institucionalidad normativa, que es el ministerio, está todo un énfasis al desarrollo y al aprendizaje de habilidades socioemocionales. Insisto, a nadie de los que estamos acá, creo yo, hay unos bastante más jóvenes, pero dudo que hayamos pasado por una asignatura en donde nos enseñen a enseñar habilidades socioemocionales. Y ahí hay un campo de trabajo en virtud de, también, ¿no?, con una mirada inclusiva, con una mirada en el enfoque de derecho, que yo creo que son elementos claves para poder movilizar. Una comunidad en donde su orientador genera movilidad, yo creo que son comunidades sanas, son comunidades que han logrado resistir en este tiempo este embiste. Y ha sido complejo, pero se nota mucho en las comunidades en donde esta figura ha estado invisible, porque pareciera que la llegaron a buscar ahí a presión y tuvo que hacerse cargo de muchas cosas. Así que yo los animo, creo que han salido muy buenas experiencias acá, Y así que me voy contenta de este espacio y de haberlos escuchado en sus experiencias. Así que ahí doy las gracias y yo ya me voy a tener que retirar. Así que dejo la palabra a Sergio. Un gusto haberlos conocido a todas y todos.
Muchas gracias, Fabiola. Esperamos a lo mejor tenerte en alguna otra oportunidad futuro. Ahí va a depender de las personas que nos están siguiendo. Tenemos pensado una serie de talleres, capacitaciones, webinars, como ustedes un poco lo manejen, en los días siguientes. La última pregunta que quisiera nombrar sería de si como equipo, tal vez se refiere acá, estamos considerando entregar también desarrollo de habilidades emocionales a los profesores y a los directivos. Sin duda que es uno de nuestros objetivos como Educando con Sentido, también llegar a esos niveles. Estamos preparando, diseñando material, también tenemos abiertas nuestras posibilidades para hacer consultoría, para hacer asistencia a los colegios que lo estimen conveniente. Puede también acercarse a nosotros a través de nuestro mail de contacto, en nuestras redes sociales que están siempre abiertas. Insisto, vamos a comunicar a través de estas mismas redes nuestra próxima instancia. Muchísimas gracias por su interés, muchísimas gracias por sus preguntas, por su participación. Si tienen algún mensaje, alguna sugerencia, obviamente que estamos disponibles y abiertos a tomarla. Gracias totales, como dijo por ahí Cerati. Muchas gracias.